Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Leo Messi ha sido ya presentado oficialmente como nuevo jugador del Paris Saint-Germain, presentación que se ha producido en el Parque de los Príncipes de París, donde está el enviado especial de la cadena COPE, Víctor Navarro.
Una rueda de prensa de 40 minutos donde Leo ha dejado claro que este es el mejor equipo para ganar la Champions, que está muy feliz y que una de las causas de su llegada fueron Neymar, Di María y, por supuesto, Mauricio Pochettino. Los hijos de Messi ya llevaban puesta la camiseta del PSG. Messi asegura que aún no sabe cuándo debutará, pero decía esto sobre qué pasaría si se enfrenta al Barça con su nuevo equipo.
Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions. Quiero seguir cumpliendo objetivo. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda. Por otro lado va a ser muy, muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero esto es fútbol y puede pasar y veremos.
La marcha de Leo Messi del Barça está dando mucho que hablar y va a seguir haciéndolo. Aquí en España, nueva vuelta de tuerca en el lío de la Liga con el fondo CVC. Javier Herrero.
Sí, porque la Real Federación Española de Fútbol ha lanzado un comunicado en el que tacha de completamente ilegal el acuerdo de la Liga alcanzó con el fondo CVC y que supone la cesión del 10% de los derechos audiovisuales de la competición a cambio de 2.700 millones de euros y que mañana se lleva a la Asamblea de la Liga para su aprobación. En dicho comunicado, la Federación asegura que el acuerdo acrecienta la desigualdad e imposibilita una evolución razonable del formato de la competición del fútbol profesional y que si no cambia de estrategia la Liga se verá obligado a emprender medidas legales.
Al margen del fútbol, conocemos este miércoles los datos de COVID de algunas comunidades autónomas. En Cataluña siguen descendiendo los ingresos hospitalarios, pero se mantienen los pacientes en UCI con cerca de 500 enfermos graves. También buenas noticias en Galicia, donde baja la presión asistencial, 17 ingresos menos que ayer, a la vez sigue la reducción de nuevos contagios. Los contagios, como decimos, se van estabilizando, pero sigue siendo necesario insistir en la vacunación. Es uno de los temas que está ahora mismo sobre la mesa en el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a gobierno y comunidades autónomas y que está en marcha. Precisamente tres regiones han abierto la vacunación sin cita previa a los mayores de 12 años para alcanzar ese objetivo del 70% de la población inmunizada a finales de agosto, marcado por el Ejecutivo. Esas regiones son Cataluña y Canarias, a las que se suma desde hoy Baleares. Tampoco tienen que pedir cita los andaluces, pero solo los mayores de 40 años. ¿Y el resto de comunidades, qué ocurre con ellas, Silvia Martínez?
Pues muchas comunidades insisten en dar una segunda oportunidad a aquellos que todavía no se han vacunado porque no se presentaron en su día la cita. Es el caso de Galicia y Castilla y León, que repescan hoy a los que no se inmunizaron cuando les tocaba. Desde mañana la comunidad valenciana hará lo mismo. En Extremadura, Murcia y en el País Vasco, los gobiernos regionales hacen llamamientos para que la gente se vacune. Por ejemplo, en el País Vasco precisamente hay hasta 57.000 citas disponibles porque muchos no quieren interrumpir sus vacaciones. La mayoría de las comunidades ya están vacunando a todos los mayores de 12 años. La última en ampliar su población, Diana, con esta franja de edad, ha sido la Comunidad de Madrid.
Y te cuento también que cuatro ocupantes de un cayuco con 34 personas están desaparecidos tras caer al mar. La embarcación ha sido interceptada al sur de la isla de Gran Canaria. Otras cuatro personas han sido evacuadas por su mal estado de salud. Entre los rescatados habría varias mujeres. Continuamos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 11 de agosto, aquí estamos comenzando la mañana de COPE Tenerife, escuchando a los compañeros de cadena con todo lo que está ocurriendo con Messi en París. Madre mía, la han recibido como un auténtico ídolo. Hay que ver cómo está la capital parisina. Ya se le pasó la llorera, por lo que veo, en En nada, en un momentito se le ha pasado la llorar al hombre y ya está el Lord de Multitudes siendo recibido en la capital francesa por los aficionados al fútbol del Paris Saint-Germain. En fin, aquí estamos, como siempre, con información, con entretenimiento, con temática local insular. Ya saben, este mes de agosto estamos en simultáneo las emisoras de COPE, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro para acompañarles hasta la una de la tarde. Miren, está previsto que este miércoles a la una precisamente el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, mantengan una reunión informal en Lanzarote con varios temas que afectan a Canarias sobre la mesa. La cuestión migratoria volverá a estar presente como punto estrella del orden del día, aunque algunos temas económicos de importancia no deben quedar de lado, como el definitivo respeto a nuestro REF o algunas ayudas a una economía tan dependiente del sector turístico como la nuestra y, por tanto, tan debilitada tras la pandemia. Esto es algo que ha recordado en las últimas horas la necesidad de que estos puntos se debatan hoy en esa reunión. Lo ha recordado, como digo, el secretario general de la COE en nuestra provincia, Pedro Afonso.
De la reunión de hoy entre el presidente del Gobierno de Canarias y el presidente del Estado, debe salir un compromiso y una hoja de ruta totalmente definida, con plazos y con cantidades para los grandes retos que tiene Canarias sobre la mesa. Inmigración es uno de ellos y de los más importantes. Una mejora absoluta y la actualización del REF en materia tanto fiscal como económica. La valoración de la capacidad de ejecución de los fondos Next Generation.
Miren, yo tengo el convencimiento de que Ángel Víctor Torres ha luchado por defender los intereses de Canarias dentro de su ámbito competencial. De que ha peleado, estoy convencido, de que ha peleado por temas tan importantes como la inmigración o la defensa de REF. Pero la cuestión no es esa. La cuestión reside en la respuesta que ha encontrado desde Madrid. Y el gobierno de Sánchez estuvo desoyendo meses las peticiones que llegaban desde Canarias para buscar una solución al problema migratorio. Y las medidas llegaron tarde y mal. Pero como bien dice Pedro Afonso, Canarias necesita un compromiso y una hoja de ruta también en las principales cuestiones que nos atañen en materia económica los próximos meses. Y ahí la pelota está en el tejado de los diputados socialistas nacionales como Héctor Gómez, que tienen que echar el resto para que el Ejecutivo Central tenga una composición de lugar más clara, más meridiana de la problemática canaria. En un par de semanas comienza el curso político. Espero que llegue esa hoja de ruta y que en el futuro inmediato Sánchez y su gobierno demuestren más sensibilidad hacia este archipiélago. 11:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, en agosto. Venga, comenzamos como siempre, vamos a actualizar la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Las claves del día, modo de titulares, nos las ofrece Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Unas 25.000 personas en Canarias que han sido contactadas para vacunarse no lo han hecho por diferentes motivos, entre ellos algunos sanitarios que se niegan a hacerlo. En La Palma, la gerente de los servicios sanitarios, Mercedes Coello, dice que son 25 en la isla y está muy preocupada.
Estuve yo mirando isla por isla a ver cuántas personas rechazaban la vacunación. Uh-huh. Fíjate, ese tipo de dato a mí me causa tristeza, pero más me lo causa el personal sanitario y sociosanitario que tratando a personas especialmente sensibles continúan rechazando la vacunación. No son muchos, pero son. Y habría que tomar medidas respecto a este tema.
Muy clara la gerente de los servicios sanitarios de La Palma. Recordemos que hace un mes aproximadamente habló alto y claro en nuestros micrófonos, dijo que la gente que se contagiaba y que después salía y no daba los datos eran directamente unos golfos. Hoy también se ha mostrado incluso partidaria de que los sanitarios que no se quieren vacunar incluso les obliguen a vacunar ellos otras personas del COVID. Y el catedrático de parasitología de la Universidad de La Laguna, Basilio Valladares, no entiende que haya sanitarios que se nieguen a vacunarse. Recuerda que los mayores avances en salud pública han venido de la mano de dos hitos, la potabilización del agua y la vacunación.
Se ha visto la gran mejora. ¿Cómo un sanitario no puede darse cuenta de que eso genera un beneficio para la población? Luego ya, el beneficio global, el beneficio de que sabemos que la dificultad que se le pone con la vacuna a la circulación del virus es importante y se benefician unos con otros. No lo entiendo, es algo tremendamente importante el vacunarse.
Pero es que estoy completamente de acuerdo con Marcelo Valladares. Es decir, a estas alturas de la película, ¿cómo puede haber sanitario? O sea, ¿realmente hay algún sanitario en Canarias que todavía no se haya vacunado? ¿Hay algún enfermero? ¿Alguien que cuide mayores? ¿Algún médico que todavía no se haya vacunado? Es que, vamos, me parecería increíble. O sea, es que no lo entiende ni Basilio Valladares, ni lo entiende nadie sin tener los conocimientos que tiene don Basilio Valladares. O sea, nadie con dos dedos frente entiende que un sanitario a estas alturas no esté vacunado. Digo yo, no sé.
Ya, una buena pregunta, Guillermo, pero en fin, es lo que hay, sabes que de todo hay en la viña del Señor, y como te digo, 25.000 personas en Canarias que no se han querido vacunar o que todavía no pueden vacunarse, porque es verdad que en ese dato no especificaba el informe del Servicio Canario de Salud, dice 25 personas que han sido contactadas y que por diferentes motivos no se han vacunado. Puede ser que no quieran, que seguramente sea la mayoría, o porque todavía no han pasado 6 meses después de haber tenido el COVID y no se pueden vacunar. Bueno, y cambiando de asunto, en el plano turístico, optimismo moderado de la patronal hotelera por las ocupaciones del verano en Tenerife, rondan el 40% dentro de lo esperado por esta situación, pero es verdad que en las islas menores se eleva bastante. Por ejemplo, en el Hierro están al 90% y en La Gomera, por encima de las expectativas, están rozando el 85%. Jorge Marichal, el presidente de Asotel, precisa que en todo caso que para octubre hay bastante incertidumbre por la evolución de la pandemia.
Para octubre hay reservas, lo que pasa es que no se pueden tener en cuenta. Estamos viviendo pues una etapa en la que tenemos que levantarnos por la mañana y acostarnos con la noche pensando que el día y que la historia empieza de nuevo, porque como digo, hay noticias cada día, cada semana, que hacen que todo cambie. Nosotros hemos recibido clientes y tenemos clientes que han cambiado su reserva ya hasta 4 y 5 veces, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esto va a seguir siendo así, y con los mimbres que tenemos, pues tenemos que intentar hacer un sexto o algo que se le parezca.
Pues esa es la frase de Jorge Michal, de intentar hacer un sexto con los mimbres que tienen o algo que se parezca, y a ver si por fin en otoño empezamos a remontar, que llevamos diciendo eso desde el año pasado y todavía no lo conseguimos.
Vaya frase que hemos repetido, efectivamente. Gracias, Daniel. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Once y 12 minutos, son las gaviotas que están por ahí preparando la llegada de Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días. Ana, ¿a ti te gustaban los delfines?
Todos los animales del mar me gustan, y sobre todo las gaviotas, pero los delfines, eso es para mí como una familia, de mi familia.
Como familia,
sí.
Bueno, ¿cómo está Maricruz?
Bien, muy bien, estoy muy bien, viendo que han anunciado el golpe de calor eso, y antes cuando salía estaba lloviendo, pero bueno, son cosas que pasan.
En Santa Cruz está nublado, ¿eh? Hay varias comunidades autónomas ya en alerta por calor, no es el caso de Canarias, que no está
no lo nombran como Canarias.
Pero sí,
no
es verdad que se prevé un aumento de temperatura. Es que el tema es que está nublado, pero calor hace, Maricruz. O sea,
antes chispeó, antes salió al patio y chispeó.
Sí. ¿Estaba chispeando antes?
Sí. Y no, calor tampoco, ¿eh? Y tempranito no hacía calor.
Bueno, pues venga, dale, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Venga, la Iglesia Católica celebra hoy una santa a la que yo tengo mucha devoción y conozco muchas, Clara de Asís, Santa Clara de Asís.
Santa Clara de Asís.
Conozco muchas claritas, Clarita Trujillo, entre otras. Santa Digna, Filomena, Rufino y Susana de Roma.
A todos ellos los felicitamos. ¿Y quién cumple años el día de hoy?
Pues mira, cumpleaños, voy a ver si me sale despacito. Ian McDiarmid, que trabaja en Star Watch, sí. Y parece que primero era bueno, pero después hace malo.
Sí, era el senador Palpatine, creo, ¿no? Que después se convierte en emperador. Creo
que lo que me han dicho aquí, me han apuntado aquí.
Miriam te lo ha chivado, bien.
Sí, que se convierte en emperador malo.
Bueno, el apellido se las trae, no te creas.
No,
no
Diarmid, ¿no? McDiarmid, vale. Ian McDiarmid.
Bien.
Hulk, bueno, cumple 77 años.
Sí.
Hulk Hogan, sí. Es luchador profesional.
Te hacía lucha libre, ha salido en películas, sí. Y tal. Sí.
68.
Sí.
Carlos Overa,
sí.
Presentador. 61. Y Úrsula Corberó, que es una actriz española, trabaja en La Casa de Papel, 32.
Muy bien, estupendo. Vamos preparando nuestras palabras canarias para la sección de Maracruz de la segunda hora, ¿eh? 6-10-10-80-11 para que ustedes nos envíen esas palabras canarias que utilizaba su abuela, su madre, que no las perdamos, ¿eh? Queremos conocerlas. 6-10-10-80-11 para que ustedes nos vayan enviando sus palabras canarias. 11-14, queremos conocer el tiempo justamente, a ver si Maricruz, Maricruz, a ver si hace calor o hace frío, a ver qué nos dicen que la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Alba López, venga, buenos días.
Buenos días. Este miércoles en la isla de Tenerife encontramos intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles y dispersas, principalmente en medianías en estas primeras horas de la mañana. En el resto, cielos mucho más despejados, eso sí, durante las horas centrales en el sur con intervalos nubosos. Las temperaturas con pocos cambios hoy, máximas que llegarán a los 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria o los 24 grados en La Laguna, con viento del norte y noreste que es ligeramente algo más intenso en las vertientes sur del área metropolitana, así como en el litoral sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y cuarto, la noticia deportiva, lo venimos comentando, es esa presentación de Messi, el Lord de Multitudes, madre mía, la que se ha montado en París, lo están comentando los compañeros a nivel nacional en todos los boletines informativos de cadena. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Un poquito cansado estoy, ¿eh? Sí, yo también. De Messi, yo creo que ya...
La llorera se le ha ido un poco rápido a Messi, por lo que veo.
Ya se fue, hombre, ya cuando te meten una lluvia de millones, sí, Guillermo, sí. Ya es otra cosa, ¿no? O sea, estás sin nada y de repente te dan 35 millones más un plus... 2 años, un opcional. Y ya ves las cosas de otra forma.
Ya ves las cosas de otra forma,
dices, efectivamente. Bueno, tampoco está tan mal esto, ¿no?
Pues si con ese dinero lo de otra forma, Leo Messi, no te digo Luka Doncic, que acaba de firmar 207 millones de dólares. Madre mía, la NBA con los Dallas Mavericks,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Y además le dicen que le van a hacer un equipo para ganar el título de Liga de nuevo, ¿no? El anillo de la NBA. O sea que Luka Doncic lo tiene hecho. A ver si así llora un poquito menos.
Bueno.
Que es bastante llorón.
Sí, ya sé que no te gusta mucho Luka Doncic.
No. Oye, no, no me gusta como jugador, sí. Como jugador me parece uno de los mejores del mundo. No me gusta que se queje tanto.
Sí, se queja, es verdad. Oye, cuéntame noticias del Tenerife, Juanjo, ¿cómo está la cosa? ¿Sabemos algo más del 9 que puede llegar, que no va a llegar? ¿Cómo está el tema?
Siguen apareciendo nombres de ofrecimientos que le llegan al director deportivo del Tenerife, Juan Carlos Cordero. El último es el de Cristian Herrera, jugador gran canario del Lugo. Hay un montón de futbolistas en la lista. Las prioridades del Tenerife son Borja Garcés, el jugador del Atlético de Madrid, y sí, Antoñín, el delantero mediapunta del Granada, que estuvo en el Málaga. ¿Por qué? Porque son seguramente dos de los más asequibles económicamente. A partir de ahí hay una lista enorme de futbolistas que están moviéndose en el mercado y que acabarán en un equipo u otro de todos los que aspiran a fichar delanteros. Fíjate que el Oviedo está cerca de cerrar a Borja Bastón y también parece que el Zaragoza va a cerrar a Álvaro Jiménez. Borja Bastón está en un club inglés, en el Aston Villa. Álvaro Jiménez procede del Cádiz, que quiere sacarlo porque tiene superpoblación en la plantilla. Sí. O sea que esto se va a ir moviendo en las próximas semanas, pero todo está pendiente del acuerdo que tiene que aprobar mañana la Asamblea de la Liga con el Fondo de Inversión CVC, que va a cambiar el mercado, que va a dar aire, va a insuflar un poquito de aire al mercado y a los equipos para poder gastar en fichajes. Lo que pasa es que ese acuerdo cuenta ya con una oposición que va incrementándose. Sí. La última en sumarse es la Federación Española, que a través de un comunicado muy duro ha cargado contra Javier Tebas y contra ese acuerdo de la Liga con CVC, en lo que viene a acusar Luis Rubiales a Javier Tebas de que quiere estar mucho tiempo eternizándose en un puesto, en concreto en el de la Liga Impulso, que sería la sociedad que crearían paralela, sí, a la de la Liga, y por tanto este acuerdo va a traer cola. Aunque mañana se apruebe, que es lo previsible, cuenta en torno a un 80-85% de apoyo entre los 42 clubes, pero en contra está el Barça, está el Real Madrid.
He leído por ahí en algún medio nacional que ese acuerdo con CVC incluiría en el medio plazo la creación de una plataforma que sería la que metiría los partidos de fútbol. Ojo a esto, porque creo que cambiaría la forma de consumir nosotros el fútbol. Es decir, que habría como una especie, para entendernos, para explicarlo de forma coloquial, sería como una especie de Netflix o, sí, de HBO, en el cual usted se abonaría y vería todos los partidos. Con lo cual ya no habría intermediarios, no se vendería el fútbol a un operador, a un Movistar, una cosa así, sino que la liga gestionaría la propia emisión de los derechos
sería
de televisión.
Sería inicialmente complementario. Probablemente acabe con un Netflix, como tú dices, del fútbol, en el que solo se pueda consumir ahí la Liga Española,
sí,
pero inicialmente sería complementario. Te permitiría, por así decirlo, pagar solo por los partidos que tú quieras. Es decir, tú abrirías la plataforma y dirías, quiero ver este partido, y pagarías por ese partido. Para aquellos que a lo mejor no
yo
quieren...
Yo quiero ver a Tenerife nada más,
exacto,
por ejemplo.
Exacto. Ya está. Pues pagas por el Tenerife, el precio es reducido, ya no tienes que pagar por toda la liga, y te permite acceder a ese tipo de, claro, de partidos. Ese sería el objetivo de la liga a corto plazo, a corto medio plazo. A largo plazo, seguramente sería quedarse con los derechos en exclusiva y que se pagara ahí, pero claro, eso tiene un problema con el Real Decreto, que tal y como está redactado, impide un monopolio de una sola plataforma con los derechos de la liga. Claro. Veremos qué pasa con eso.
Muy bien, por cierto, que el Canarias empieza a entrenar el nuevo Tenerife, ¿no?
Reconocimientos médicos están en eso, y el Tenerife con visita a Candelaria. Va a ser un acto privado en el que no va a haber declaraciones, salvo las recogidas por los medios oficiales del club, este mediodía, cuando va a haber entrenamiento.
Perfecto, después te escuchamos. Gracias, Juan. Hasta luego. Y 20, echamos un vistacito rápido a la prensa. Daniel Pinelo, principales titulares.
¿Qué tal, Guillermo?
En la Mesasquita y en nuestra página web.
Pues en el día destacan ese túnel en la Mesa Mota que conectará la laguna con Tegueste. Lo anunciaba ayer el gobierno de Canarias, que saca a concurso la redacción de un proyecto que pretende eliminar el tapón circulatorio que se forma en las canteras. Además, el testimonio de un ingresado por COVID en la Candelaria. La ciencia me ha salvado la vida. Se llama Luis Merino y relata su experiencia tras estar ingresado, como decimos, en la Candelaria. En Diario de Avisos hablan de que la subida del mar y la pérdida de alisios alarman a Canarias. La menor llegada de viento húmedo reducirá las precipitaciones y aumentará las olas de calor. Destacan también que los senderos para peregrinar a Candelaria se cierran el viernes. Y en nuestra página web de cope.es le estamos contando ahora mismo en Tenerife esa patera que llegaba anoche con 70 inmigrantes a los cristianos, y que el Cabildo también desaconseja subir al Teide a ver las Perseidas entre mañana y el lunes 16, que va a ser la franja de mayor observación.
Después hablaremos de ese tema con Isabel García, con la consejera de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife. Y 21, nuestro primer tema del día nos lleva a hablar hoy de embarazo y de vacunas. Hay un llamamiento importante por parte de los médicos, por parte de la Consejería de Sanidad, que todas aquellas mujeres que estén embarazadas no duden en vacunarse. Y para ayudar a trasladar ese mensaje, he querido hoy abrir nuestro programa con dos mujeres que están embarazadas, que se han vacunado y que me gustaría que nos contaran su experiencia. Voy a saludar a Wendy Fuentes, que además es compañera de los medios de comunicación, compañera de Televisión Canaria. Hola, Wendy, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo García. Muy buenos días también a todos los oyentes. Y también ex compañera de COPE,
sí,
que
señor.
Estuvimos también compartiendo estudios. Y bueno, que era un gusto que hayan querido contar conmigo para trasladar esa información, ¿no?
Que estuviste unos meses aquí con nosotros, efectivamente. Voy a saludar también a una querida amiga también muy ligada mucho tiempo a los medios de comunicación, que es Bea Palmero. Hola, Bea, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Saludos a todos, también a Wendy.
Saludos,
y gracias igualmente por contar conmigo. Hola.
Yo creo que ustedes dos son dos buenas comunicadoras, ¿eh? Para trasladar el mensaje que queremos trasladar a toda nuestra audiencia. Wendy, ¿tú de cuántas semanas estás embarazada ahora mismo?
Pero yo ahora mismo estoy, justo ayer cumplí 32 semanas de embarazo y tengo la primera dosis puesta de Moderna.
Sí.
Y bueno, ya tengo fecha para el día 22 de agosto para terminar la pauta de vacunación de la COVID.
Uh-huh. Bea, ¿tú cuántas semanas llevas de embarazo?
Pues justo hoy cumplo yo 26 y también tengo la primera dosis, en este caso de Pfizer, y tengo la cita para la segunda la próxima semana.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál ha sido la experiencia hasta el momento, Wendy? ¿Has notado algún efecto secundario? ¿Ha alterado de alguna forma el normal desarrollo del embarazo? ¿Has tenido alguna consecuencia o no?
Para nada. Es decir, yo, mi mensaje es de completa tranquilidad y de llamamiento de animar a todas aquellas mujeres que tengan dudas, porque Guillermo, sí es cierto que durante estos últimos meses he recibido preguntas de muchas mujeres que están en estado de gestación, que están embarazadas y que no tienen la suficiente información. Yo hasta el momento, desde el minuto uno, tras recibir esa primera inyección, no he tenido ningún síntoma. ¿Sabes el síntoma que he tenido? De tranquilidad, porque visto los datos de hospitalización, de incremento de mujeres embarazadas, porque sí. Aprovecho para introducir este dato de esta semana acudí al materno infantil de Gran Canaria y le pregunté a la obstetra, Raquel García Delgado, que me comentaba que ha aumentado el número de mujeres embarazadas hospitalizadas. De estas mujeres hospitalizadas, Sí es cierto que en algunos casos la afección ha sido grave. Entonces me preguntaba, oye Wendy, ¿estás embarazada? Y yo dije, ¿estás vacunada? Le comentaba y le decía, mira, tengo la primera dosis. Y dice, desde el momento en el que conozcas a alguna mujer que se quiera vacunar, que acuda al materno infantil, porque tenemos dosis disponibles para priorizar en mujeres embarazadas. Entonces, desde aquí ese llamamiento, que no hay efecto, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí. Porque se recomienda que sea con ARN mensajero, que es la de Pfizer o la de Moderna, y que yo no he tenido ningún síntoma, como te decía, el de la tranquilidad de ya tener más que sea la primera dosis.
Bea, a ti me imagino que los médicos que están siguiendo, haciendo el seguimiento de tu embarazo, te han trasladado un mensaje parecido, ¿no?
Efectivamente, bien es cierto que cuando yo me quedé embarazada, yo tenía la primera cita en marzo de AstraZeneca como docente y la paralicé porque me quedé embarazada justo 2 días antes de la cita. El ginecólogo en aquel momento me recomendó que no me vacunara, ¿no?
Sí.
Me dijo que había que esperar, que todavía no había estudios, pero en cuanto salieron los primeros datos en Estados Unidos, que es donde se ha estado vacunando a embarazadas, 35.000 mujeres embarazadas, era el último estudio, no había habido ninguna incidencia en el desarrollo normal del embarazo ni del feto. Entonces ya cuando pasó el tiempo sí que me recomendó, una vez salieron a luz los estudios, que ya era completamente seguro y que viendo la incidencia que había en Canarias, que era muy recomendable que siempre en el binomio beneficio-riesgo, ahora mismo los beneficios de vacunarse eran mayor, porque las embarazadas somos personas de riesgo.
Sí.
Al final consumimos oxígeno por dos, ¿no? Como malamente, no, quizás no es adecuado decir por dos, pero si tenemos una persona que está creciendo, que está consumiendo oxígeno del que nosotros respiramos, y tener problemas respiratorios podría ser muy dañino para el bebé, y por eso somos grupos de riesgo, y hay mujeres embarazadas, y de hecho creo que ya se ha dado el caso, si no recuerdo mal, en Murcia, de una embarazada a la que tuvieron que provocar el parto porque estaba grave de COVID, ¿no? Entonces, me recomiendo en todo momento que ahora con los estudios en la mano, lo del beneficio era vacunarse y yo he seguido sus indicaciones y ya como dice Wendy, yo con la primera dosis de Pfizer, el dolorcito en el brazo y poco más, la verdad que no he tenido ningún tipo de efecto secundario y el embarazo sigue afortunadamente igual de bien.
Wendy, a ti por lo que estoy viendo te va a tocar ahí salir de cuentas con recibir la segunda dosis, ¿no? ¿O no?
Todavía me queda, yo salgo de cuentas el 5 de octubre
y
la dosis, la segunda dosis la tengo el día 22 de agosto. Igualmente, igual que Bea, y al igual que seguramente muchísimas mujeres en su momento, debido a la falta de información, porque sí es cierto que en nuestro caso hubo falta de información, retrasamos un poco más esa vacunación, porque matronas, ginecólogos, obstetras, no tenían lo suficiente información sobre ensayos clínicos en mujeres embarazadas y en un principio no la recomendaban. Por eso yo recibí mi primera dosis hace, 20 días, 15 días exactamente, y yo lo consultaba, recuerdo, Guillermo, con Amos García, con Ana Darias, con todos aquellos colaboradores expertos que iban al programa Fuera de Plano, que yo aún seguía trabajando, y recuerdo que les preguntaba, ¿pero qué hago?
Recuerdo yo verte un vídeo en redes sociales, en Fuera de Plano, justamente con Amos García Rojas, en el que le preguntabas y él te hacía el gesto claro de decir, te puedes vacunar sin ningún tipo de temor. Bueno, recuerdo yo ver ese vídeo, efectivamente.
Sí, porque es que justo durante esos días ya empezó a saltar la alarma de las mujeres embarazadas y recibí muchos mensajes a través de las redes sociales preguntándome si ya me había vacunado, si no, qué debía hacer. Entonces yo lo vi claro, yo dije, Amos, necesito que me hagas un vídeo animando a todas esas mujeres, porque es que además a día de hoy la ARN mensajero no está contraindicado en ninguno de los trimestres del embarazo. Incluso hay datos que yo solo comentábamos que por favor lo dijera en la mesa, en el que desde el 1 de enero se han contagiado casi 600 mujeres embarazadas aquí en nuestro país. Después, el aumento es de 4,2 veces de mayor riesgo de contagiarse estando embarazada. Y después de esas mujeres que se han contagiado, tienen 5,4 veces más riesgo de ingresar y de que tengan una afección grave. Esto tenían que saberlo. Entonces, yo aproveché con Amos, que tiene esa credibilidad, ¿no? Y que ha formado parte de toda esta pandemia, para que trasladara ese mensaje. Y así lo hice y espero haber ayudado a muchas mujeres a que se hayan decidido.
Bea, más allá de que, como apuntabas antes, a ti te correspondía por ser docente en este momento, la de AstraZeneca, lo paraste, ¿después tuviste alguna duda en algún momento o no?
No, yo siempre seguí las indicaciones de mi ginecólogo en el momento en el que él me aconsejó vacunarme. me vacuné. Y además lo hice sobre la marcha, me dijo, mejor que te vacunes, y ni pedí cita, me fui a Santiago Martín y sobre la marcha me vacuné.
Sí.
Porque al final uno siempre, los que saben de ciencia y de medicina son ellos, ¿no? Entonces, en un principio regía ese principio de prudencia, que es lo que quizás la gente desconoce, pero es que se contradice, dice cosas distintas. No, al principio la ciencia, cuando se está investigando, rige el principio de prudencia. Una vez que ya hay evidencia de que no hay ningún riesgo para las embarazadas, uno tiene que confiar en los profesionales porque los que saben son ellos, ¿no? Es igual que cuando uno va a arreglar el coche, no lo arregla a un mecánico que sabe, que tiene su experiencia, su profesionalidad, pues es exactamente lo mismo.
Claro.
Entonces yo no tuve ninguna duda y en cuanto me dijo, mira, ahora mismo vacúnate, eso sí, con la ARN mensajero, no con AstraZeneca, que era la que me tocaba a mí en un principio.
Sí.
Y eso fue lo que hice y sobre la marcha, bueno, en el Santiago Martín me atendieron perfectamente, me pusieron la Pfizer y no he tenido ningún tipo de problema. Yo creo que hay que confiar en los médicos, en los profesionales, porque ellos son los que tienen los datos, los que saben cómo funciona este virus, las consecuencias que están teniendo, y para eso están, ¿no? Y quizás hay demasiadas dudas ahora, demasiada sobreinformación sobre el virus, y eso está perjudicando. Yo creo que al final lo que tenemos que escuchar es a los científicos, que son los que estudian y lo que saben de lo que hablan.
Qué buen mensaje ese, desde luego que sí. Son las 11:30, estamos con dos mujeres, además dos muy buenas comunicadoras que están embarazadas, que nos están contando su experiencia. Y yo quiero que saludemos también a Oscar Rey, que es supervisor de Enfermería de Medicina Preventiva en el Hospital La Candelaria, y que también yo creo que puede aportar mucho a lo que estamos hablando. Oscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a las dos encantadoras embarazadas.
Los tienes hoy complicados porque tenemos dos muy buenas comunicadoras, pero bueno, ese es el mensaje que queremos trasladar a la población, Óscar, que no hay que temer, que si están embarazadas, por favor, acudan a vacunarse, ¿verdad?
Efectivamente, lo han explicado perfectamente. Las embarazadas tienen y deben vacunarse porque ahora mismo, así a bote pronto, te podría decir que casi nuestros paritorios a veces tenemos más embarazadas positivas que embarazadas negativas.
¿Sí?
Dando parto. Es decir, que ahora mismo es una cosa que con respecto a las otras olas ha cambiado bastante. Tenemos muchas embarazadas o muchas mujeres que empiezan el parto y se detecta el positivo.
¿Y eso por qué, Óscar?
Pues porque el virus ha ido bajando, la edad de afectación, hemos vacunado a personas mayores, hemos ido bajando los rangos de edad y ahora el virus está, diríamos, atacando a la gente joven y las embarazadas suelen ser jóvenes y además pues el virus está en la calle, el virus puede contagiarnos pues por no llevar las medidas
claro.
Adecuadas.
Y está atacando a ese sector de la población, como nos decía Begoña Reyero el otro día, que incluso está demostrando reticencias a vacunarse, que son los de 20 a 29. Ahí tiene que haber muchas embarazadas, lógicamente, o se concentra en gran parte, ¿no?
Efectivamente, y con el se confundió el principio de prudencia, como decía la anterior comunicadora, se confundió el principio de prudencia con no te debes vacunar. Y la realidad es otra, la realidad es que a nivel de Estados Unidos ya tenemos casi 40.000 mujeres embarazadas, efectivamente con un ARN mensajero, y no han tenido ningún problema, ni ellas ni sus hijos.
El mejor mensaje yo creo que es escuchar a dos personas, dos mujeres que están embarazadas, como Wendy, como Bea, pero cualquier persona que nos esté, cualquier mujer que nos esté escuchando, Óscar, que esté embarazada y que diga, venga, me quiero vacunar, ¿qué tiene que hacer?
Pues directamente, ahora mismo, se pueden ir sin cita a los puntos de vacunación, de tanto del recinto ferial, Santiago Martín, el MASMA, cualquier centro de vacunación, diciendo que son mujeres embarazadas, que se quieren vacunar, y ahí los enfermeros y enfermeras le van a indicar la vacuna que se puede poner. Principalmente estamos poniendo Pfizer, pero también se pueden poner Moderna. Ahora mismo va una embarazada a vacunarse y la vacunan sobre el momento.
Estupendo. Óscar, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo. Y también los maridos, ¿eh? También deben vacunarse los maridos si no están vacunados.
¿También los maridos? Ah, bien.
Efectivamente.
Bueno, los maridos están en rango de edad ya para estar vacunados también, me imagino. O sea, que los maridos sí, que pero tampoco miren para otro lado, efectivamente. Pues, muy bien, Óscar, muchísimas gracias. Un saludo.
Día. Muchas gracias a ustedes.
Hasta venga, luego.
Un saludo.
Bueno, Wendy, vea, yo creo que hemos conseguido más o menos el propósito, ¿eh? Por cierto, ¿ya conocen el sexo de los niños o no?
Bueno, en mi caso sí, ya tenía tiempo ya de conocerlo, era una niña, se llamará Lucía,
Y bueno, y espero que ya Lucía también, aprovechando que a todas esas mujeres que son lactantes y que en la Candelaria, en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, ya se llevó a cabo un ensayo clínico en el que las mujeres, después de haber dado a luz, haberse vacunado pues con los anticuerpos, y a través de la lactancia pues ya los bebés tenían anticuerpos, así que bueno, también es una ventaja y una tranquilidad para todas aquellas que vayamos a dar a luz.
Vea, en el caso tuyo, me imagino que también ya conoces el sexo también, ¿o no?
Sí, también es una niña, se va a llamar Greta. Bueno. Lo mismo que decía Wendy, que yo creo que hay que confiar en los profesionales, que es beneficioso, y que yo hice también de lo que decía Óscar, que yo fui sin cita al Santiago Martín y me atendieron sobre la marcha y no hubo ningún tipo de problema. Así que yo las animo y a tener un poco de fe, porque bueno, la ciencia ha avanzado muchísimo. Y gracias a eso pues podemos hablar hoy de que estamos viendo un poquito la luz a pesar de la alta incidencia. Quizás esta pandemia hace 15, 20 años hubiera sido el triple o el cuádruple de devastadora, y por eso hay que confiar en la ciencia y en lo que nos dicen.
Guillermo, yo también quería añadir que hubo una tesitura en la que me puso Ana Darias, ¿no? En su momento, cuando aún no estaba vacunada, yo le preguntaba de no sé qué hacer, que bueno, que es la pregunta que se formulan muchas mujeres embarazadas, ¿qué hago? Y dice, mira Wendy, tienes más riesgo con la variante Delta, que está siendo la predominante en Canarias, de contagiarte, de tener una infección grave, es que no te vacunes, que ni que te vacunes. Hazme caso, es seguro, vacúnate, tienes más riesgo si no te vacunas. Y ese fue el chip de decir, me voy a vacunar. Entonces, en esa tesitura dije, a ver, yo lo que no quiero es contagiarme, ¿no? Tener alguna gravedad. Entonces, esa fue la tesitura que dije, hay que vacunarse, es seguro, tenemos que confiar, como dice Bea. Y a todas aquellas mujeres, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, que yo me estoy yendo al materno infantil, sí, que pueden acudir en cualquier momento, que hay dosis disponibles y que se pueden vacunar.
Estupendo. Wendy, muchísimas gracias por contar tu experiencia a todos los oyentes de COPE, ¿eh?
A ti. Un saludo. Gracias, Guillermo. Un saludo
Bea,
a todos los oyentes.
Muchísimas
saludos,
gracias. Que todo vaya bien.
Gracias a ustedes. Igualmente.
Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben todas las embarazadas, ¿eh? Leo mensajes por aquí, nos dice un oyente, buenos días, felicidades Guillermo por la labor que están haciendo y por cómo están informando acerca del COVID, de verdad, felicidades. Y nos pone por aquí pues algunos emoticonos de aplauso, pues gracias, amigo oyente, ¿eh? Otro oyente que nos dice por aquí, ya que los sindicatos no existen, ¿no habrá algún partido o asociación de consumidores que nos saque a la calle a protestar por la barbaridad del precio de la luz? Nos están convirtiendo en borregos, dice otro oyente por aquí, en el 610-1080-11. Otro oyente que nos dice, estoy de acuerdo contigo, Guillermo, pero a ver si Sánchez nos hace un poquito más de caso, en referencia al comentario inicial hoy de nuestro programa. Son las 11:37, estamos en simultáneo, ya lo saben, en Tenerife, en La Palma, en La Gomera y en El Hierro. Esta es la mañana de COPE, seguimos en directo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este agosto evita las aglomeraciones. El Ayuntamiento de Candelaria hace un llamamiento a la responsabilidad y a seguir los actos a través de los medios de comunicación. Visita a la patrona de Canarias cualquier otro día del año. Sigamos cumpliendo, sigamos siendo responsables.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este viernes, 13 de agosto, la mañana de Tenerife se traslada en directo a Candelaria. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Candelaria para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 13 de agosto, vive la radio en directo con la mañana de Tenerife. Vive Candelaria, siente la patrona por la radio.
Pensando yo... que para rebajar las de Luz Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba
en la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Puerto de la Cruz, destino seguro. Ven y redescubre nuestros rincones, nuestra gastronomía, nuestro ocio, en definitiva, nuestros encantos. Ven al Puerto de la Cruz y redescúbrenos.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
20 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Yo diría que la noticia que les vamos a contar ahora es histórica, hombre, porque estamos hablando de la licitación ya por fin de la redacción del proyecto que culmina la vía de Ronda a la Laguna, una demanda de siempre, de toda la vida, no por, solo para los laguneros, no solo para toda la gente que vive en Tegueste, en la comarca nordeste del municipio de La Laguna, sino creo para todos los tinerfeños, que bien nos gusta disfrutar de esa parte de la isla. Tendremos túnel en la Mesa Mota, que va a hacer que podamos ir de la Laguna a Tegueste sin congestionar toda la zona de las canteras. El alcalde de la Laguna seguro que está feliz. Don Luis Geray Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues inmensamente feliz y muy buenos días.
¿Cómo no estamos, alcalde?
Bueno, pues contento, muy contento, tengo que decirlo abiertamente, sí, a todos los oyentes. El trabajo incesante de estos meses. No sé si usted recuerda cuando en otras entrevistas le he dicho que, aunque estemos en pandemia, y todos nuestros esfuerzos tienen que estar para solventar este problema que tenemos encima, no podemos dejar de pensar en que la isla va a seguir caminando una vez pasemos esta pesadilla, y por tanto teníamos que trabajar en esos proyectos que para nosotros eran importantísimos en el desarrollo de la Laguna, y este era fundamental. Lo decía al principio del mandato y me decían, bueno, eso va a ser una odisea, eso es una quimera, me llegaron a decir, no se va a conseguir, alcalde. Bueno, por fruto del entendimiento entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias, cuando nos sentamos con ellos, hace un año ya, y le planteamos esta posibilidad y se pusieron manos a la obra todos los técnicos, hoy podemos decir que finalmente toda la comarca nordeste de La Laguna, también por supuesto los vecinos de Tegueste, ven realidad pues una petición de 30 años, ¿no? 30 años que parece que es poco, pero 30 años de exigencias y de peticiones de esta parte del municipio que se sentía pues un poco olvidada, y también, pues, quizás dejada, ¿no? Ahora mismo este ayuntamiento y este equipo de gobierno está trabajando para conseguir esas peticiones de hace muchísimos años.
El punto estrella, digamos, es este túnel de Mesa Mota o Gorgolana, ¿no? Que, digamos, atravesaría esa parte y evitaría tener que coger la zona de las canteras. Para entendernos, para explicar solo a la gente, alcalde.
Sí, justamente eso. Esas colas interminables que suceden cuando hay horas puntas en el municipio, a la hora de intentar pues contactar con el municipio de Tegueste o con la zona de Valle Guerra, Tejina, Bajamar, o incluso ir al macizo de Anaga, sí, o a las canteras, que los vecinos y las vecinas ven como prácticamente a diario es una odisea salir de sus viviendas por la afluencia de coches que existen en estos entornos, ¿no? Y esto viene a descongestionar esta parte y a desarrollar pues bueno, la circunvalación de la vía de Ronda, que con esto tenemos por finalizado esta obra tan necesaria, ¿no?
Estamos hablando de que el túnel partiría en principio, para yo situarme, es decir, en la rotonda donde acaba la vía de Ronda, como cuando vas a coger a la Mercedes, ¿no? Por ahí.
Sí, donde, para que nos entienda la gente que nos está escuchando, que sí, seguramente si decimos dónde está el cestero, sí, que siempre está en esa rotonda, ¿verdad? Pues ahí comenzaría, y bueno, es pronto todavía para finalmente saber cuál es el trazado, pero sí es cierto que, bueno, de la mano del Gobierno de Canarias y con el Cabildo y los técnicos, pues en las próximas semanas ya sabremos perfectamente el trazado, incluso la duración de esta obra, y por bueno.
Esa era ya la siguiente pregunta, quiero decir, porque siendo estricto, estamos hablando de la licitación de la redacción del proyecto, vale, pero claro, el que nos esté escuchando ahora mismo en Tejina o en la Punta de Hidalgo se estará preguntando, vale, bien, ¿cuándo vamos a ver esto hecho en realidad, digamos? Es lo que se puede preguntar la gente de la calle, digamos, que no domina todo el procedimiento administrativo.
Yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Al final los vecinos lo que entienden es, bueno, ¿cuándo empieza y claro, cuándo termina? Que es lo que necesito, no me esté contando usted milongas, y permítame la expresión, pero sí, es que yo también soy bastante práctico en esto. Yo lo que sí le puedo decir a los vecinos es que nosotros tenemos intención de marcar fecha una vez tengamos ese proyecto, e incluso poder decir que si todo va bien y como tenemos estipulado, después de haber estudiado muchísimo este proyecto, estaríamos hablando de que en 2023 podría ser una realidad este túnel que conecta todo lo que son la zona de Tegueste con la zona de las canteras y de la laguna.
Bueno, 2023, vamos a grabar esto, aunque no depende.
No suelen mojarse los políticos en esto, pero yo me mojo.
Pues lo ponemos ahí en la fecha de 2023. Me pregunta algún oyente por aquí también, por la última fase, quería estar a los rodeos de la circunvalación, me está preguntando un oyente, que eso para cuándo, si eso está en proyecto, o está en mente o no está en mente.
No, eso no, ahora mismo no. Le puedo decir lo que está ahora mismo sobre la mesa, que es este túnel. Evidentemente esto necesita un estudio a fondo, aquí hay muchísima superficie de terreno que está afectada. Evidentemente tenemos que saber con qué tipo de suelo nos estamos enfrentando, también las propiedades. Hay muchísimos vecinos también que quieren saber, no hay mayor información. Permítame también decirle que en las próximas semanas, estaremos también en contacto directo con los colectivos vecinales y con los vecinos de la zona para trasladarle todo lo que se va a desarrollar en este entorno y sobre todo mantener ese mensaje de tranquilidad, que siempre que se habla de obras, pues siempre los vecinos se ponen un poco también a la defensiva. Decirle que esto viene a solventar un problema de muchísimos años, sobre todo de la afluencia de coches en lugares y en puntos negros del municipio, como es el de las canteras, y que hay que buscar una solución en el beneficio de todo y en el desarrollo de este municipio, que ya es hora de que podamos contactar directamente con la comarca sin tener que estar prácticamente una hora y media o dos horas en largas colas que no terminan.
Me pregunta otro oyente si las obras van a alterar mucho la vida normal, digamos, de los habitantes de esa zona.
Bueno, en un principio lo que tenemos en mente es que se siga utilizando el desarrollo de, perdón, la carretera que se está utilizando hasta ahora, y evidentemente, como no, esto es una obra nueva, no afectaría al tránsito de vehículos, no tiene por qué afectar al día a día de los vecinos mientras dure esa obra.
Aparte de este tema, ya que hablamos, alcalde, me gustaría preguntarle por las obras de la calle Herradores, que creo que están ya ahí, ¿no?
Sí, así es. No es sencillo cuando hablamos del patrimonio de una ciudad como la nuestra. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos intentando por todos los medios salvaguardar siempre esos edificios históricos, estas casas que son tan nuestras, ¿no?, de los laguneros, y evidentemente cualquier obra que se haga en una calle tan importante como puede ser el caso de la calle de Herradores, pues tenemos que marcar muy bien las pautas y sobre todo proyectar muy bien qué se va a hacer. Y por fin podemos decir que después de haber estudiado mucho la zona, haremos una mejora para que podamos otra vez abrir esta zona al tráfico y evidentemente con unas estrictas medidas de seguridad, sobre todo en evitar que vehículos de alta tonelaje puedan pasar por esa calle por el problema que tiene las viviendas colindantes y el acera y lo que es el pavimentado. Pues bueno, podemos decir que pronto ya tendremos también esa calle abierta al público y al tráfico rodado.
Por cierto, que hablando de calles abiertas al público, el otro día me estuve tomando una cervecita en la calle Heraclio Sánchez y la verdad que ha quedado muy bien, francamente. Yo creo que ha sido una buena idea, peatonalizar ese tramo de Heraclio Sánchez, alcalde.
Bueno, es un proyecto que nosotros sabíamos que iba a traer, pues como todo, ¿no? Que cuando innova, pues críticas y sobre todo también aceptación, porque al final, con el paso del tiempo, lo que hemos visto es que se ha desarrollado una zona de ocio importante, ganada al municipio y sobre todo para disfrutarla con la familia.
Que se agradece bastante, sí.
Y efectivamente, y yo creo que ha sido todo un acierto, así nos lo han hecho llegar los vecinos, incluso aquellos vecinos que al principio estaban un poco reticentes a llevar a cabo la peatonalización de esta vía, y puedo decirle que después de tanto tiempo ya llevado a cabo esta peatonalización, podemos decir que es todo un éxito y que continuaremos este tipo de desarrollo de peatonalización urbanística al resto del municipio, porque creemos que esta es una oportunidad muy buena, a coste prácticamente muy bajo, y que puede ganar muchísimo el municipio con estos espacios para, ya te digo, para el disfrute de las familias y de cualquier viandante.
Muy bien. Le agradezco un montón hoy a Luis Geray Gutiérrez que nos haya hecho un huequito, que sé que ha sido padre recientemente. ¿Está durmiendo bien o no está durmiendo bien el alcalde? A ver, ¿cómo?
Bueno, vamos a pasar de preguntas, porque no quiero decir aquello de lo que ya han dicho todos los padres. Mejor me voy a guardar la respuesta. Permítamelo.
Bueno, dele enhorabuena a su madre también, ¿eh? Que estará muy ilusionado, imagino, así que enhorabuena a toda la familia de Gutiérrez, ¿eh?
Muchas gracias, muy amable.
Gracias, alcalde, un abrazo.
Un abrazo, buen día,
hasta
chao.
Hasta luego. 11 minutos para llegar a las 12 del mediodía, ha sido padre, don Luis Geray Gutiérrez, recientemente el alcalde de la Laguna, y por lo que he podido decir, me parece que el niño no le está dejando dormir demasiado, pero bueno. Mensaje por aquí en el 610-10-80-11, nos dice un oyente, aleluya, más de 30 años seguía hablando del tema de la vía de Ronda y de finalizar las obras, menos mal, nos dice un oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp. Son las 11:49, vamos a una pausa publicitaria, seguimos en directo en esta mañana de COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este agosto evita las aglomeraciones. El Ayuntamiento de Candelaria hace un llamamiento a la responsabilidad y a seguir los actos a través de los medios de comunicación. Visita a la patrona de Canarias cualquier otro día del año. Sigamos cumpliendo, sigamos siendo responsables.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este viernes, 13 de agosto, la mañana de Tenerife se traslada en directo a Candelaria. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Candelaria para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 13 de agosto, vive la radio en directo con la mañana de Tenerife. Vive Candelaria, siente la patrona por la radio.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia
que también
se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
7 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Estábamos hablando antes de las personas que no se han vacunado. Daba Dani algunos datos de la isla de La Palma, pero es que hemos estado buscando datos, Dani, a nivel regional, y la verdad es que la cifra me llama poderosamente la atención. Es un teletipo de EFE que ha preguntado en Sanidad, creo, el dato.
Sí, vamos a ver, porque a ver. Hablábamos de 24.964 personas que habían sido contactadas por el Servicio Canario de Salud en toda Canarias, sí, y que no se habían vacunado. Y decíamos que la mayoría era porque no querían. No, esos datos están mal. En realidad, esas casi 25.000 personas es porque tienen alguna contraindicación de sus médicos, porque tienen alergia, o porque, como dije antes, pues tuvieron el COVID. Digo, es mi caso, por ejemplo, sí, que me ha contactado, yo todavía no me puedo vacunar porque no han pasado seis meses desde que me contagié, ¿no? Sí. Esas personas se quieren vacunar, pero o el médico les dice que mejor no, o que esperen a los seis meses. Sí. Pero es que la agencia EFE ha preguntado a la Consejería de Sanidad cuántas personas no se han vacunado porque no quieren. Y ese dato, la verdad, es que es muy llamativo, porque es el 20% de la población. Son 350.000 personas en Canarias, según EFE, a preguntas de, o mejor dicho,
o
según
sea,
Sanidad, preguntas
un
de EFE.
20% de la población ahora mismo en Canarias que no quiere vacunarse. Sí. Cuando nos están diciendo que para llegar a la inmunidad de grupo tenemos que vacunarnos el 90.
Sí, y además por diversos motivos. Porque no quieren directamente, porque son negacionistas, porque sí, tienen miedo, porque les preocupa, o porque están de vacaciones y todavía no se quieren vacunar, que también los hay. Y además han dado datos...
Esto de estar de vacaciones y no quererse vacunar es triste.
Porque además te puedes vacunar, si estás pasando las vacaciones en Canarias, te puedes vacunar en cualquier isla.
Efectivamente.
Eso hay que recalcarlo. Y además han dado datos por franjas de edad, que esto también es llamativo.
Sí.
Entre 50 y 59 años hay 45.000 personas que no se han querido vacunar. Entre 40 y 49, 63.000. Entre 30 y 39 es el mayor grupo, 71.000 personas. Entre 20 y 29, 64.000, que corresponde con lo que nos decía Begoña Reyero el otro día. Y entre 2 y 19 años, 64.000. Entendemos que entre 2 y 19 años también es porque los padres no autorizan hasta los menores, hasta 18 años, ¿no? La verdad que son datos llamativos. Maricruz está extrañada.
No, es que son personas que andan por ahí contagiándonos.
Bueno, claro.
Que hay que tener un cuidado, pero enorme, enorme. Incluso las personas que están vacunadas, hay que tener mucho cuidado con esa...
Pero para sí mismo hacen, quiere decir. O sea, porque los que estamos vacunados, pues nos podemos contagiar, pero por lo menos tenemos un escudo y una defensa importante.
Sí, pero para
esas
sí
personas que no están vacunadas...
Pero si no están vacunadas porque quieren, allá ellos. Pero que anden por ahí para contagiarme, hombre...
Me parece una, dicho con términos coloquiales, una pasada. O sea, que haya
sobre todo porque,
un 20% de canarios que no quieran vacunarse.
Sobre todo porque si vemos la franja de 50 a 59 años, que son 45.000 personas, esas personas tenían que haber estado vacunadas desde hace dos meses ya.
Claro.
O sea, no se han vacunado porque no han querido directamente. Porque de 12 a 19 años que todavía no hayan pedido cita, 64.000 puede ser porque están de vacaciones o porque los padres dicen, bueno, pues fíjate un poco. Pero entre 50 y 59 años y entre 40 y 49... O sea, población ya tenía que estar vacunada.
Uh-huh. Bueno, pues aclarado queda. Nos quedan 4 minutos para llegar a las 12 de mediodía. Creo que tengo al portavoz del Ayuntamiento de Abeja y concejal de Turismo, Adolfo Alonso. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Quería yo hablar con usted tranquilamente, pero bueno, nos van a quedar prácticamente 4 minutos, así que casi va a ser saludarle y por lo menos no pierdo tiempo. ¿Cómo está Abeja? ¿Cómo va el mes de agosto a nivel turístico? ¿Están un poco las expectativas que ustedes pensaban para este mes, Adolfo? ¿O cómo definirías la situación?
Sí, bueno, en principio más o menos estamos relativamente, somos moderadamente optimistas dentro de la prudencia que la pandemia nos ha hecho ser, porque la incertidumbre es lo que prevalece continuamente, pero ahora mismo tenemos un 70% de reaperturas en 70, 70 y pico, casi 75% de reapertura de nuestra planta hotelera,
sí,
que es importante, y estamos en una ocupación media de en torno a un 45-50%. Es verdad que hay hoteles que llevan más tiempo abiertos y tienen una ocupación más alta, y los de nueva reapertura pues están empezando ahora. Más o menos un poco la línea de lo que se esperaba. La segunda parte del verano, un poco remontar un poquillo, y luego estamos ya más centrados en el invierno, ¿no? Que el invierno es donde entendemos que es nuestra temporada alta, y ahí vamos a intentar que las cosas cambien. Todo eso, sí, ya te digo, dependiendo todo mucho de las decisiones de los países emisores, de nuestros clientes. Está claro que, por ejemplo, ahora mismo, nosotros que nuestro principal cliente es el británico, los británicos ahora mismo actualmente no son los principales clientes, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, el turismo nacional y el turismo regional están en primer lugar, luego el turismo francés, alemán, belga, sí, y los británicos están en quinto lugar, y eso está claro.
¿Han bajado al quinto lugar los británicos?
Sí, en el destino Costa de Eje, bueno, y en el destino en Tenerife en general, ¿me entiendes? Pero yo creo, sí, que bueno, motivado obviamente porque, claro, no sabíamos si a última hora nos dicen si vamos a estar en ámbar o vamos a estar en rojo.
Claro.
Todo ese tipo de cosas hacen que también los clientes se lo piensen a la hora de decidir viajar al destino, ¿no? A Tenerife, en este caso, a Costa de Este.
Me queda solo un minuto y medio, pero le estoy haciendo un poco toda la misma pregunta a todos los agentes económicos y en este caso a las instituciones también, Adolfo. Perspectivas, cuando se acaba agosto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en octubre, noviembre? ¿Qué ustedes prevén, Adolfo?
Mira, vamos a ver, te voy a repetir algo que no es un tópico porque lo tenemos que hacer todos, porque es así, es decir, somos moderadamente optimistas, somos prudentes, pero entendemos que si el nivel de vacunación va bien, bajamos el nivel de contagio como más o menos llevamos en los últimos días, porque la verdad que estuvimos desbocados totalmente en días anteriores a nivel de Tenerife, incluso a nivel de ADEGE.
A nivel de ADEGE
estábamos a un nivel bastante alto de activos. Entonces, si eso llegamos a reconducirlo, yo entiendo que vamos a tener un invierno mucho más, hombre, no en cifras del 2019, porque eso es imposible, el 2019 fue un año espectacular, pero sí mucho más aragüeño. Y de hecho, incluso, pues ya te digo, prácticamente la planta alojativa en el destino está casi, bueno, un 75%. Yo creo que incluso ahora en agosto, septiembre, octubre, llegaremos casi a un 80 o 85% de reapertura, con lo cual no es la totalidad, pero casi.
Muy bien. Perfecto. Adolfo, todavía hablamos con más tranquilidad. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a ustedes.
Hasta luego. Vámonos al boletín informativo, actualizamos la información a nivel nacional, nos queda una hora de radio con muchos temas interesantes para acompañarles aquí en simultáneo las emisoras de Tenerife, de La Palma, La Gomera.